En Osorno, Bio Bio, la radio.
Escuche bien, una pinza quirúrgica quedó al interior de una mujer tras ser operada por un tumor maligno en el hospital de Chillán. El recinto hospitalario explicó que se abrirá un sumario para esclarecer los hechos. Carlos Morales, de Radio Bio Bio en Concepción, con más detalles.
Una obstrucción intestinal fue provocada por una pinza quirúrgica que quedó al interior de una mujer, esto tras ser operada de una histerectomía de urgencia el pasado 6 de mayo en el hospital de Chillán. Luego de una semana de ser dada de alta, el pasado 9 de mayo, la mujer comenzó a presentar diversas molestias, cuestión que activó las alertas de sus familiares, provocando la visita a distintos centros de salud. Su hijo, Benjamín Núñez, explicó cómo se dieron cuenta que el material quirúrgico había quedado al interior del cuerpo de la mujer.
Nosotros en urgencia llegamos alrededor de las 7 de la mañana. Se le dio un código de asignación del caso para el número de espera. Luego alrededor de las 10 a 10 y media ellas ya le ingresaron a urgencia al interior. Y bueno, dentro de esa urgencia le hicieron varios exámenes. Le tomaron exámenes de sangre, le hicieron un escáner completo. En ese momento a mi mamá, una vez que estaba en el escáner, le preguntaron si ella andaba con tijeras dentro de su vestuario, y a lo cual mi mamá obviamente se preocupó y dijo que no.
Luego de verificar que efectivamente existía un cuerpo extraño en su interior, la familia fue informada que se trataba de una pinza quirúrgica de 14 centímetros. A raíz de esta obstrucción, la mujer perdió 50 centímetros de intestino delgado, dado que se generó una necrosis, dijo su hijo.
A mi mamá le extrajeron unas pinzas quirúrgicas metálica y el doctor me explicó de que, bueno, producto de todo lo que estaba pasando, a mi mamá se le murieron 50 centímetros de intestino delgado. Tuvieron que sacarlo y volver a unir su intestino. Producto de lo mismo, mi mamá también tuvo una, y está hasta el día de hoy con una falla renal.
Desde el recinto se refirieron a la situación a través de un comunicado donde explicaron que la mujer se mantenía hospitalizada, bajo observación de un equipo multidisciplinario y estable. Señalaron además que se instruirá una investigación sumaria para esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y definir las medidas correctivas que correspondan. Junto con ello, añadieron que se están revisando los protocolos internos de calidad y seguridad del paciente. A pesar del tratamiento que recibe actualmente la mujer en el recinto, donde se busca que quede con la menor cantidad de secuelas posibles, la familia explicó a la radio que no descartan acciones legales en contra del recinto hospitalario, acusando una negligencia médica.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
La fiscalía indaga las circunstancias que rodearon el atropello de un joven psicólogo en un sector rural de la comuna de Nueva Imperial, luego que un grupo armado intentó interceptar un camión forestal.
La resistencia mapuche Mayecos adjudicó el ataque incendiario a una maquinaria que estaba en una faena forestal al interior de un fundo de la ruta Lautaro a Curacautín, sector Santa Ema, en la provincia de Malleco.
Ante el aumento de atentados en la Araucanía, carabineros y militares elevaron sus niveles de alerta. Durante este año se han registrado 14 ataques.
Parlamentarios de la región del Biobío y de la Araucanía no descartaron la posibilidad de reorganización de grupos radicales tras los últimos atentados realizados por desconocidos en ambas regiones.
Tras 89 votaciones consecutivas, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de reconstrucción nacional.
La votación del reajuste del salario mínimo se postergó para junio por la tramitación legislativa del proyecto de reconstrucción nacional.
El gobierno respaldó el rol articulador del biministro Claudio Alvarado, asegurando que el ajuste ministerial permitirá una reestructuración de los equipos.
Una pinza quirúrgica quedó al interior de una mujer tras ser operada por un tumor maligno en el hospital de Chillán.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente. Las 20 horas. 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Un hombre se entregó a carabineros tras matar a su padre de 76 años en San José de la Mariquina. El hecho se registró en una casa de la población San Francisco en San José de la Mariquina, en la esquina de Clodomiro Curni con Los Flamencos. Según los antecedentes judiciales, en una casa de ese lugar el imputado y su padre de 54 y 76 años respectivamente comenzaron a beber bebidas alcohólicas. Con el paso de los minutos iniciaron una discusión y un forcejeo. Bajo ese contexto, el imputado tomó un arma blanca y apuñaló a su padre, causándole la muerte en el lugar. Esto habría ocurrido durante la noche del martes, pero quedó al descubierto durante la mañana de este miércoles porque el atacante se entregó en la subcomisaría de San José confesando que mató a su padre. Luego de eso, Carabineros se trasladó a la vivienda y encontró el cuerpo del fallecido con lesiones atribuibles a un arma blanca. El autor confeso será presentado ante el juzgado de garantía de Mariquina para la audiencia de control de detención y formalización. El cadáver del adulto mayor fue trasladado al servicio médico legal para realizar la autopsia. Murió en un accidente de tránsito ocurrido en la comuna de La Unión. Según los antecedentes policiales, se trata de un hombre de 44 años que conducía uno de los vehículos involucrados en la colisión que se registró en el kilómetro 4 de la ruta que conecta La Unión con Río Bueno a la altura del sector La Flor. La víctima fatal murió en el lugar del accidente producto de la gravedad de sus heridas, mientras que el otro conductor involucrado fue detenido por carabineros, al menos mientras se desarrollaban las pericias a cargo de la sección de investigación de accidentes de tránsito. Sin embargo, los primeros antecedentes revelados por la fiscalía apuntan a que la responsabilidad del accidente sería del conductor fallecido, porque habría traspasado el eje de la calzada. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el servicio médico legal para realizar la autopsia correspondiente.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Carabineros y la Seremi de Transportes confirmaron fiscalizaciones por el fin de semana largo. La información con Carlos López.
Un incremento en el tránsito de vehículos por las distintas rutas de la zona se prevé para estos días, en los que distintas personas los utilizarán para viajar dentro o fuera de ella. El prefecto subrogante de Carabineros en Valdivia, el teniente coronel Carlos Reyes, confirmó la realización de distintos controles tanto en zonas lacustres como en accesos a Valdivia.
Es una distribución de nuestro personal con controles en ruta. Vamos a abarcar todos los accesos a zonas lacustres, excepto por la ruta 203, hacia Panguipulli, ambos accesos hacia la comuna de Valdivia. Y también resguardo de los terminales de buses de la ciudad de Valdivia con apoyo de personal especializado del CEP en todo lo relacionado a su área de especialidad hacia el control de vehículos y de OS7 también con canes detectores de drogas.
El Seremi de Transportes Juan Pablo Alvarado sostuvo que hará lo propio sobre fiscalizaciones en aspectos técnicos de vehículos, documentación y el uso del cinturón de seguridad.
Normalmente nosotros en general estamos haciendo entre 550 a 700 fiscalizaciones semanales, lo cual nosotros vamos a mantener, vamos a reforzar en este caso lo que es fiscalizaciones en carretera y en terminales de buses en la región en general, en todas las comunas de la región, y principalmente vamos a fiscalizar los transportes públicos, vamos a fiscalizar carga, vehículos en general y también los pasajeros.
La autoridad además llamó al uso del sistema de retención infantil en vehículos obligatoria hasta menores de 8 años, mientras que los niños de hasta 12 años de edad deben mantenerse en los asientos de la parte trasera. Además pidió evitar el consumo de alcohol en los conductores. En tanto, Carabineros también manifestó que incrementará sus fiscalizaciones para dar con prófugos de la justicia.
El Lagar de Lobos transforma la manzana en auténtica experiencia de sabor y calidad. Su sidra fue premiada con medalla de bronce en 2025 en Asturias y este año con medalla de plata en la Copa Internacional en la Fiesta de la Manzana y la Sidra de nuestra ciudad. Visítalos en Baquedano 669 y descubre también sus jugos naturales y vinagre de manzana. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso presentado por una funcionaria de Gendarmería para anular el fallo que revirtió una sentencia que ordenó indemnizarla con 5 millones de pesos luego de denunciar acoso laboral y hostigamiento en la institución. La información con Nicolás Silva.
Una demanda de tutela laboral presentó la jefa regional de Administración y Finanzas, Fabiola Cárdenas, tras acusar que fue víctima de situaciones que afectaron a su salud mental al ser apuntada en 8 sumarios por supuestas irregularidades en el organismo penitenciario. La acción legal fue acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo, que condenó al fisco a indemnizar con 5 millones de pesos a la funcionaria, pero la sentencia fue revertida por la Corte de Apelaciones, que desestimó los argumentos de primera instancia. Pero Cárdenas insistió en la Corte Suprema con un recurso de unificación de jurisprudencia, buscando revertir el dictamen y unir interpretaciones judiciales distintas de hechos similares que terminaron fallando a favor de los denunciantes. No obstante, sufrió un nuevo revés judicial, ya que el máximo tribunal del país declaró inadmisible el recurso. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, ha seguido de cerca el caso. Su presidente regional, Rodrigo Delgado, indicó que el fallo genera que los actos de acoso y hostigamiento queden impunes.
Entendemos que la justicia habló sesgadamente por lo demás porque contraindica un fallo de un tribunal. A nosotros lo que nos llama la atención que nuevamente queda en impunidad los hechos denunciados, los maltratos, los acosos laborales. Entonces también es una señal poco clara que queda después también como precedente porque el día de mañana, o sea, cualquiera pueden abusar y maltratar.
La radio se contactó con el abogado de la denunciante, pero hasta el momento no se ha podido concretar una entrevista. Hay que recordar que la Corte de Apelaciones de Valdivia estableció que la existencia de sumarios en contra de la funcionaria no constituyen actos de acoso laboral u hostigamiento, lo que fue clave para revertir el dictamen de primera instancia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio, Radiograma.
Guardias y empresas de seguridad privada de Valdivia llegaron a acuerdo con el gobierno ante los retrasos en la toma de exámenes que acrediten su labor. Para este miércoles estaba fijada una segunda protesta y de mayor intensidad a la ocurrida a inicios de este mes frente a la Delegación Presidencial y la Seremi de Seguridad Pública en pleno centro de Valdivia. Esto por la falta de respuestas claras sobre la rendición de pruebas que la Subsecretaría de Prevención del Delito debe validar y así los guardias y empresas privadas puedan trabajar. Sin embargo, en la última jornada hubo una reunión entre los afectados y el Seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, en la que se transparentó que el sistema para la rendición de exámenes no ha funcionado, por lo que será una prórroga hasta que esté implementado y se continúe con la acreditación con Carabineros. Así lo indicó Javier Corelemo, vocero de los guardias y empresas de seguridad privada en Valdivia.
Se tomaron contacto con las personas adecuadas en la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales solicitaron que le diéramos más tiempo para poder trabajar de buena manera esta situación. Carabineros también ya tiene la disposición de tomar las pruebas en forma presencial, como lo hacían en forma antigua, y eso va a dar la posibilidad de que los guardias que están esperando esta prueba sigan el proceso normal de acreditación. Por lo tanto, en base a la disposición de la autoridad, a la que se decidió no hacer la manifestación porque era inconducente. Por lo tanto, ahora esperamos simplemente que se produzca lo que ellos prometieron.
Corelemu afirmó que ahora les queda esperar las gestiones que se hagan en Santiago, pero ya con la claridad de que podrán ejercer sus labores.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara Híbrida Enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1,000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26,190,000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El senador Alfonso Diorresti aseguró que la permanencia de las ministras Steinert y Cedini no se sostenía y espera que el gobierno cumpla su promesa de campaña respecto a seguridad. Mientras que el diputado oficialista Daniel Valenzuela proyecta un cambio de foco en seguridad con la llegada de Martín Arrau a ese ministerio. El presidente José Antonio Kast concretó su primer cambio de gabinete sacando del cargo a las ahora exministras Mara Cedini y Trinidad Steinert tras los diversos cuestionamientos a sus gestiones. Lo anterior generó una serie de reacciones a nivel político, incluyendo a los parlamentarios de la región. El senador del Partido Socialista, Alfonso Durresti, señaló que la permanencia de ambas no se sostenía y llamó al gobierno a cumplir su promesa de campaña en torno a la seguridad.
Creo que era insostenible mantener a las dos ministras. Las críticas transversales que habían a su gestión, la elaboración de incluso los propios parlamentarios de gobierno hacían insostenible su permanencia. Yo espero principalmente en materia de seguridad, en orden público, se puedan tomar las medidas necesarias y que el gobierno se haga cargo de lo que fue su promesa en campaña.
De Urresti también indicó que tiene una buena opinión del nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, señalando que es riguroso, por lo que debería enfrentar de buena forma el desafío en materia de seguridad, donde no se puede improvisar. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, criticó la gestión de la ahora exministra Trinidad Steinert, poniendo el foco en la polémica salida de la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, impulsada por Steinert.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El cambio de gabinete responde a la falta de conducción política, pero sobre todo el desorden administrativo de gobernanza que ha tenido este gobierno desde que se instaló. Han incumplido su promesa de gobernar desde el día siguiente que fueron elegidos, y en materia de seguridad el único legado que dijeron es que dejó precisamente la ministra Steinert es sacar de su puesto una tremenda profesional como fue Consuelo Peña, al mismo tiempo que no tuvo ningún plan de seguridad. Este gobierno ha llevado la discusión de seguridad desde un desorden y una falta de planificación que es imperdonable para la ciudadanía.
Desde el oficialismo, el diputado independiente que integra la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, reconoció que no era ideal hacer un cambio de gabinete tan pronto, pero respaldó la decisión del presidente.
Bueno, nosotros siempre creemos que hay que hacer ajustes, lo ideal no hubiese sido hacerlo hasta luego, pero en este sentido nosotros respaldamos al presidente, y yo creo que hoy día la llegada del ministro Arrau va a ser un giro en la política que tiene el presidente Kast, que va a ser a lo mejor un poco más eficiente, y también va a ser más concreta a la hora de tomar decisiones. Yo en este sentido respaldamos al presidente.
Tras el arribo de Martín Arrau a seguridad, Luis de Grange quedó como viceministro de Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas, mientras que el titular de Interior, Claudio Alvarado, también quedó a cargo de la vocería de gobierno.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Familias del proyecto habitacional Guacamayo 3 de Valdivia exigieron al Estado cumplir con la iniciativa para 575 familias tras la falta de recursos para construir las viviendas en el sector. El ministro Iván Poduje les envió un mensaje de WhatsApp indicándoles que no las dejarían solas. La información con Carlos López.
El déficit financiero y la falta de claridad en la información entre el organismo público y el gobierno regional por cálculos hechos por la constructora a cargo del proyecto es lo que actualmente está pesando en quienes hace 8 años esperan la construcción de sus casas en el terreno elegido por el Estado en el sector Guacamayo. Así lo indicó la vocera de los comités de vivienda, Iris Lara, quien repudió que el gobernador regional Luis Cubertino cerrara la posibilidad de entregar 4.000 millones de pesos que están informados como déficit para la edificación de las viviendas, monto que incluso podría reducirse a la mitad. La dirigente agregó que la autoridad debiera darle la oportunidad de escucharlas antes de dar un rechazo público de un tema que aún ni siquiera es analizado por el Consejo Regional. Lara dijo que diferentes gobiernos con distintos colores políticos les dijeron que Guacamayo 3 es emblemático y no están dispuestas a desechar 8 años de trabajo. La representante de los comités de vivienda señaló que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en esta última jornada le envió un mensaje por WhatsApp señalándole que no dejará sola a las familias, esperando la dirigenta que ese compromiso se cumpla y que por otro lado el seremi del ramo, Cristian Arriagada, les exponga un plan B.
Me envió un mensaje de que él está disponible y dispuesto a ayudarnos en todo, que no nos va a dejar sola. Eso es lo que nosotros esperamos y el compromiso que él hizo cuando estuvo acá en la reunión, que por lo menos plan B no lo ha mostrado todavía Carlos Rocío.
¿Quién hizo ese compromiso? ¿Quién le mandó
el ministro? El ministro Iván Poduje se comunicó conmigo vía WhatsApp y me dijo dejó un mensaje de que no nos dejaría sola, que él estaba pendiente del proyecto. Pero también yo le respondí indicándole que el seremi aún no nos muestra un plan B.
Si bien reconoció que en todos estos años es primera vez que un ministro de gobierno se comunica directamente con ellas, la vocera de los comités de vivienda enfatizó que es el Estado el que debe solucionar este problema, asegurando que las viviendas deben construirse en el sector Guacamayo, porque no están encima de un humedal, sino que rodeado por él. Además que el predio, que ahora es cuestionado porque encarece los costos de construcción, fue otorgado por el mismo Estado. Y si falta dinero para ejecutar el proyecto, es este el que debe conseguirlo y no las familias. La dirigenta, si bien manifestó que no cierra la puerta a que la iniciativa se levante en otro lugar de Valdivia, lucharán porque se mantenga en el lugar original, ya que es ahí, según dijo, donde han trabajado por 8 años.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Aprueban más de 600 millones de pesos para el diseño del nuevo edificio de la Municipalidad de Panguipulli, lo que permitirá publicar la licitación de esta etapa previa a la construcción del inmueble destruido en un incendio hace más de 5 años. Nicolás Silva nos cuenta más.
El proyecto obtuvo la recomendación satisfactoria hace unos días, lo que permite avanzar en los procesos administrativos necesarios para la nueva estructura que fue quemada en medio de las protestas por la muerte de un malabarista en pleno centro de la comuna en febrero del 2021. Con la obtención del RS, el gobernador regional Luis Cubertino confirmó que la Comisión Mixta de Hacienda e Infraestructura del Consejo Regional aprobó más de 650 millones de pesos para el diseño de la reposición del edificio consistorial.
Se aprobó los recursos para el diseño. Como se sabía desde la semana pasada, este proyecto había obtenido la recomendación técnica del Ministerio de Desarrollo Social, de Mideso, el RS. Es un proyecto, llamémosle, emblemático, de que está requiriendo recursos sobre los 650 millones de pesos para la etapa de diseño.
El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, valoró la entrega de recursos, asegurando que el proyecto estuvo estancado por 4 años. Además, resaltó la importancia de construir un inmueble, ya que actualmente los servicios municipales están distribuidos en varias dependencias a lo largo de la comuna, lo que dificulta la atención al público.
Usted entenderá que después de 4 años de espera, de que no se avanzó nada, nosotros logramos en 1 año 3 meses conseguir el RS hasta la semana pasada, y ahora ya estamos con el gobierno regional, el CORE, aprobando los recursos en esta comisión, que son más de 600 y tantos millones de pesos. Una alegría gigantesca, no solamente para los funcionarios, sino que para todos los vecinos dirigentes de Panguipulli. Estamos repartidos hoy día en más de 20 oficinas en toda la comuna, y claramente eso nos ayuda mucho a la atención del público.
El jefe comunal explicó que ahora la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas debe licitar el diseño, fase que tardaría cerca de 1 año. Si se cumplen los plazos, proyectó que a fines del 2027 podrían solicitar los recursos al gobierno regional y Subdere para construir el edificio. El inmueble se ubicará en un terreno de más de 5.000 metros cuadrados en Avenida Gabriela Mistral. Su fase previa contempla proyectos de arquitectura e ingeniería, sistemas eléctricos, estudios preliminares, iluminación y otras necesidades técnicas. La entrega de recursos fue ratificada en forma unánime por el Pleno del Consejo Regional, que sesionó este miércoles.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para mañana 21 de mayo. Continúa el buen tiempo, nada de precipitaciones para la jornada de mañana. ¿Y qué pasa con las temperaturas? En Valdivia se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 18. En Corral, en tanto como en Apuerto, el termómetro variará entre los 7 y 17 grados. Misma temperatura máxima para La Unión y Río Bueno. En Paillaco, en tanto, el termómetro fluctuará entre los 5 y 16 grados. En Futrono y Lago Ranco, una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 16, igual que en Los Lagos. Hacia el norte de la región, en Mariquina Lanco y Máfil, se espera una mínima de 2 grados y una máxima de 17. En Panguipulli, una mínima de 4 y una máxima de 15 grados. Y en Neltume y Choshuenco, el termómetro variará entre los 0 y 10 grados. Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 26 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Este mes de la madre en Automotora Berríos, celebramos a las mamás que lo dan todo, con un regalo a su altura. Llévate tu GWM Holion o GWM H6 con estanque lleno y comienza a disfrutar desde el primer kilómetro, porque ser mamá es full energía, full amor. Tu auto también debe ser full. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o en www.berríos.cl.
Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Gladiadores al KO llega en su edición número 41 a Valdivia. Una jornada con combates profesionales y amateurs, exhibiciones de kickboxing y deportistas de diferentes puntos del sur del país se enfrentarán en el ring. En conversación con la radio, la boxeadora profesional Daniela Leona Asenjo y el representante de Bembrio Promotions, Alejandro Concha, entregaron detalles sobre la velada que pretende transformarse en un polo de desarrollo para la disciplina del boxeo en el sur del país. La pelea estelar de la noche será un combate profesional pactado a 4 rounds en la categoría Super Welter, en la que se medirán el santiaguino Fabiano Ferreto del Club Leme y Alfonso Salas, púgil perteneciente a la promotora Benbrew, quien disputará su segunda pelea profesional, según lo señalado por Alejandro Concha.
Fabiano Ferreto es muy conocido en el ámbito nacional por su carrera en kickboxing. Él tiene pelea en Europa, en Tailandia, en Muay Thai, viene de muchos combates de kickboxing profesional, entonces ahora está dando un salto al boxeo profesional. Eso llama mucho la atención. Y Alfonso Sala es un chico que tiene una gran proyección, es de Lota, él ha estado amateur, ya tiene un combate profesional que empató ante Gary el año pasado en Yankeewe, así que ahora va por su segundo combate, pero es todo un prospecto fuerte que tenemos en la categoría welter y super welter acá de Benbrew.
La velada también incorpora peleas amateur y kickboxing. Al respecto, Daniel Asenjo recalcó que en Valdivia hay numerosos talentos jóvenes que se proyectan en nivel profesional, por lo que es fundamental brindar estos espacios donde buscan entregar un espectáculo de calidad, tanto para los deportistas como para el público.
Una tribuna importante porque la gente también tiene que ir conociendo estos nuevos nombres que están sonando en el boxeo. Por ejemplo, va a estar Joaquín Herrera, va a estar Adán Santana, Franco Molina, Alan Rivero, Martín Puma, Joaquín Quincona, Armando Riquelme, Juan Pablo Vallejo, son todos niños valdivianos que están ya proyectando su carrera hacia el profesionalismo. Nos hemos enfocado en poder entregar a la comunidad espectáculos como los que se ven en la televisión. Y la gente cada vez que va a los eventos siempre se va muy feliz porque nosotros tratamos de entregar un boxeo de muy buena calidad, un kickboxing de muy buena calidad.
Las entradas van desde los 5.000 pesos para adultos mayores, 7.000 general y el ringside para disfrutar en primera fila está a 12.000 pesos. Gladiadores al KO se llevará a cabo este viernes 22 de mayo en el gimnasio del Colegio Teniente Merino. A las 18 horas se abrirán las puertas y los combates inician a las 19 horas.
Cuando el invierno llega, empiezan las sopitas, las mantitas y, ¿por qué no?, las chelitas. Porque en Unimar, con las ofertas que salvan, tienes de todo para pasar el frío sin problemas. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 11.190 pesos. Jamón Winter, pierna artesanal granel, 1.750 pesos el cuarto de kilo. Stock Corona, 62.731 packs. Stock Jamón, 6.998 kilos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimar, el supermercado. ¡Mercado de todos!
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema, entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes.
Seguimos revisando información deportiva. Te contamos ahora que Coquimbo Unido certificó este miércoles su paso a los octavos de final de la presente edición de la Copa Libertadores y lo hizo a distancia, sin jugar. Esto porque Nacional de Uruguay y Universitario de Perú igualaron sin goles en suelo charrúa, resultado que instala a los piratas en la siguiente ronda del torneo cuando aún falta una fecha por disputar. Fue un partido cerrado y aguerrido el disputado en el Gran Parque Central, con pocas ocasiones y buenas respuestas de los arqueros, por lo mismo no extrañó la paridad. Lo importante del resultado es que deja la escuadra con Quimbana con 10 puntos y liderando el grupo B, seguido por Deportes Tolima con 7. Cierra la zona Universitario y Nacional con 5 puntos, por eso ya aseguró al menos el segundo puesto. En la jornada culmina los clasificados, dirigidos de Hernán Caputo, deben visitar al conjunto uruguayo con la idea de cerrar el primer lugar. Por otro lado, los peruanos serán anfitriones ante los cafeteros en un partido donde solo les sirve ganar a los locales y eso podría jugar a favor de los piratas. Consignar que la Copa Libertadores, en sus cuentas oficiales, anunció el paso de Coquimbo a octavos. Contamos ahora sobre la victoria de Universidad Católica sobre Deportes Limache. Se siguió jugando en el Tribunal de Disciplina, que terminó por cerrar una de las polémicas que tuvo el encuentro. Entre las jugadas más discutidas apareció la expulsión de Gonzalo Sosa en los minutos finales del encuentro, que culminó 2-0 en favor de los cruzados. El delantero limachino recibió su segunda tarjeta amarilla luego de una acción sobre Cristian Cuevas que generó inmediatas protestas por parte del elenco local. En la repetición de la jugada se aprecia que Sosa intenta golpear al jugador cruzado, aunque no alcanza a impactarlo. Pese a ello, Cuevas cayó al césped y el juez interpretó la acción como infracción, sancionando al atacante con la segunda amonestación y posterior expulsión. La situación llevó a uno de los episodios más tensos tras el pitazo final en el estadio Lucio Fariña en Quillota. El presidente de Limache, César Villegas, encaró al árbitro Héctor Llona y cuestionó duramente su desempeño, llegando incluso a sugerirle que dejara el arbitraje. Pero el reclamo no quedó ahí y Deportes Limache presentó un reclamo formal ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, organismo que finalmente terminó acogiendo la solicitud del club. Tras revisar los antecedentes, el tribunal decidió dejar sin efecto la tarjeta roja recibida por Gonzalo Sosa y mantener únicamente la primera amarilla del compromiso. Gracias a esa resolución, el atacante quedó habilitado para el próximo desafío del conjunto cervecero, que deberá visitar a Deportes La Serena por la fecha 13 del Campeonato Nacional.
Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
La obesidad es la puerta de entrada para muchas enfermedades. Por eso, Cruz Verde, especialista en salud, te invita a controlar la hipertensión, cuidar tu corazón, revisar tu diabetes, tiroides y colesterol. Los lunes y jueves, encuentra hasta 35% de descuento en medicamentos de estas categorías. Revisa los tratamientos disponibles para el control de tu peso en Cruz Verde. Porque el control de tu peso es salud. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Llegó el carro del ahorro a tu supermercado Trébol. Todo para ahorrar y llenar la despensa al mejor precio.
Queso Gouda Surlat laminado, granel, 1/4 kilo, 1.990 pesos. Jugo Frugo, variedades, 2 litros, lleve 2 por 1.990 pesos. Arroz Miraflores, grado 1 nacional, kilo, 1.890 pesos.
Trébol, tu super vecino.
En los lagos tenemos el río San Pedro, el lago Riñihue, la iglesia Quinchilca y la Bio Bio.
Down.
Gracias por seguir en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente cuando ya son las 8 de la noche con 41 minutos para seguir acompañándote en esta fría noche de día miércoles. Fría noche, pero con harto ánimo, porque mañana es feriado. Muchos probablemente van a estar descansando, aprovechando, ¿cierto?, el día libre. En algunos casos también se hace sándwich o interferiado, como se le dice ahora, y van a tener todo el fin de semana largo para disfrutar. Así que con harto ánimo te vamos a acompañar acá en esta noche de día miércoles. Y, por supuesto, hay temas de conversación, hay buena música, más programación, entrevista también en los próximos minutos. Así que te invito a seguir ahí, pegadito a la radio. Seguimos con música. 14 minutos nos separan de las 9 de la noche y mañana es feriado, pero no es feriado irrenunciable. Y varios auditores durante todo el día nos han hecho la misma pregunta. ¿Mañana hay recolección de basura? Mira, al menos en Valdivia, sí. Si hay recolección de basura domiciliaria, esto es algo que nos han preguntado mucho durante todo el día. Varios auditores ahí nos han escrito a través del WhatsApp para corroborar si es que va a pasar o no va a pasar, para sacar o no sacar la basura. Y la verdad es que sí, mañana reiteramos, cuando es feriado irrenunciable, obviamente se suspende el servicio, pero en el caso de mañana, que no es irrenunciable, va a estar pasando con normalidad. Lo hemos comentado también en otras ocasiones, suele pasar que cuando es feriado se retrasa un poquito el paso del camión, pero va a estar pasando, obviamente, en los horarios y en los sectores que corresponden al día de mañana. Si en tu sector no pasa comúnmente el camión los días jueves, probablemente no va a pasar, porque solamente en los sectores que corresponde. Y eso en el caso de Valdivia, eso sí, pero atención a quienes nos escuchan desde Paillaco. Un saludo también, por supuesto, aprovechando a quienes nos escuchan en la comuna de Paillaco. En el caso de esta comuna, para mañana no habrá recolección de basura domiciliaria. Desde la Municipalidad de Paillaco han informado que mañana, jueves 21 de mayo, no se realizará la recolección de basura domiciliaria en el sector sur de la comuna de Paillaco por ser día feriado. Y en este caso, en el caso del sector sur de Paillaco, el próximo recorrido será el día lunes 25 de mayo. Así que también ahí hacen un llamado desde el municipio de esa comuna de no sacar la basura a las calles para obviamente mantener la limpieza y esperar, ¿cierto?, hasta el día lunes cuando se retome el servicio con normalidad. Así que eso en el caso de Paillaco, eso sí. En el resto de las comunas hasta ahora no se ha informado, así que va a estar pasando el camión recolector. En Valdivia sí o sí pasa. Este aviso es solo para quienes nos escuchan en Paillaco de que mañana se suspende el servicio de recolección de basura domiciliaria. Así que ahí para quienes nos estaban preguntando durante la jornada, sí, chiquillos, en Valdivia va a estar pasando el camión recolector. Nosotros vamos a avanzar un poquito más en la programación en la radio.
Want me tighter than no wire. It's something that you do to me. I run away like mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective. T-shirt that I wear
invitados acompañando en la radio. Y más temprano, auditores preguntaban por puntos de vacunación para este fin de semana. Y acá tenemos la información. Demoró un poquito, pero la tenemos, que es lo importante. Mira, en el caso de Valdivia, el domingo 24 de mayo, fin de semana, van a estar vacunando en el supermercado Líder. En el primer piso, al lado del Servipack, supermercado Líder de Bueras, ¿cierto? En ese supermercado Líder. Allí van a estar desde las 2 de la tarde hasta las 18 horas en horario continuado. Así que para quienes nos estaban consultando más temprano por este fin de semana, en el Líder van a estar vacunando contra la influenza, COVID-19 y neumococo. Así que reiteramos el horario. Horario continuado desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde para quienes nos consultaban. Eso es el día domingo. Y también desde el Servicio de Salud de Los Ríos hacen un llamado especialmente a la población objetivo. Personal de salud, personas mayores de 60 años, quienes tienen también enfermedades crónicas, embarazadas en cualquier etapa del embarazo, niños, niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, también por ejemplo docentes, asistentes de la educación hasta octavo básico, cuidadores de adultos mayores, trabajadores de LA y también trabajadores del sector avícola, ganadero y porcino. Así que ahí también extendemos cierto el llamado si todavía no te has vacunado. El domingo, reiteramos, van a estar realizando este operativo de vacunación en el supermercado Líder, el que está ubicado en Coronel Santiago Bueras. Allí van a estar las vacunas disponibles de influenza, COVID-19, neumococo, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, para quienes nos estaban consultando más temprano. Seguimos con música en la radio.
We'll be right back. Brillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye